Aquest dimarts algú ens visitarà amb un llibre sota el braç. La cultura truca a la porta de Ràdio Móra d'Ebre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, l'escriptor Miquel Esteve ens comentarà i recomanarà un altre llibre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, un llibre sota el braç, amb Miquel Esteve, a l'hora Móra d'Ebre.
Mi viejo amigo se diu Miquel Esteve, que de vell no en té res. Molt bon dia, Miquel, què tal?
Molt bon dia, Adri. Escolta, fantàstic, amb aquests elogis. I venint de tu.
Bé, benvingut a una nova edició d'Un llibre sota el braç, aquest programa literari de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, on avui, doncs, moltíssimes ganes de parlar amb convidada, no?
Sí, tenim una convidada molt especial perquè, a més de ser una molt bona escriptora i tenir una bona ploma, doncs té una novetat literària que, pel que veiem a les xarxes socials, doncs està fent molt soroll.
Està agradant molt. La saludem ja?
Sí, i tant.
Molt bon dia, Paz Castelló.
Muy buenos días. Encantada de estar con todos vosotros y saludaros.
Y nosotros encantadísimos de tenerte aquí a la radio, que, como decía Miquel, te seguimos. Yo al menos te sigo también por Instagram, por Facebook y de unido como lo estás arrasando con mi nombre escrito en la puerta de un váter.
O sea, por lo que veo, vosotros os habéis sumado también a la revolución de la novela del váter.
¿Qué tal, Paz? Buenos días. Soy Miquel. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Como decía, encantada de poder saludaros y poder hablar un poquito de esta, lo que yo ya llamo la revolución de la novela del váter, porque es verdad, como decíais, que estamos haciendo mucho ruido, pero porque la novela lo merece, ¿eh? Eso es muy importante dejarlo claro y cuenta con el favor de los lectores en estas 3 semanas que lleva en el mercado.
Eso te quería preguntar, Paz. A ver, bueno, para ubicar un poco, ¿no?, a nuestros oyentes, uh-huh. La novela es un thriller. ¿Y nos podrías hacer una breve sinopsis tú? ¿Qué mejor que el autor?
Pues mira, es una novela que habla de frustración, de amor, de desamor, de chantaje, de poder, de dinero. Es decir, que tiene ahí un caldo de cultivo muy interesante para ambientar un thriller psicológico. Pero si me preguntas un poco por la historia, básicamente podemos decir que se trata de la historia de un escritor joven que tiene mucho talento, que escribe muy bien, pero que sin embargo es invisible para las grandes industrial, para la industria editorial, la importante, la del circuito profesional, digamos. Sin embargo, en un momento dado, cuando ya está a punto de abandonar su sueño de convertirse en escritor, se le cruza en su camino un presentador de televisión muy conocido, muy afamado, con 4 horas de televisión diaria, con todo lo que eso implica de proyección mediática, que decide comprarle esas novelas que han sido rechazadas por las editoriales y decide, pues digamos, Mauro, el protagonista, decide trabajar y escribir como negro para Germán Latorre, el presentador. Y se da la paradoja, la circunstancia de que en ese momento, cuando las novelas que han sido rechazadas para Mauro son las firma Germán Latorre, se convierten en éxitos internacionales. Con esto, lo que quiero como autora es un poco hacer reflexionar al lector sobre qué mueve la industria editorial, qué compramos realmente, si un producto de marketing porque lleva el nombre de una persona conocida en el título, un actor, un presentador, un youtuber, ahora mismo está de moda esta, uh-huh, esta tendencia también, o realmente queremos leer buena literatura.
Me parece una temática absolutamente fascinante, lo hablábamos fuera
hemos
de micro.
Hablado mucho, nosotros hemos hablado mucho además de este tema, la trastienda de Miquel Esteve, además. ¿Eh?
No, exacto, parece un tema absolutamente fantástico. Yo, de hecho, por la amistad que tengo contigo, ya sabía un poco de tus intenciones cuando empezaste a escribir la novela. Ahí supongo, Paz, que te ha ayudado muchísimo, además de ser escritora, tu relación con el mundo y sobre todo con el famoseo un poquitín y con los medios de comunicación, porque tú has estado ejerciendo durante mucho tiempo papeles importantes dentro de los medios de comunicación, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, todo ayuda y tú como escritor lo sabes. Nosotros nos empapamos un poco de nuestras propias vivencias y de las vivencias de los demás, de los que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, también está el papel de la documentación. Pero es verdad que en este personaje, en el de Mauro, están todas mis frustraciones, durante muchos años escribiendo e intentando tocar a determinadas puertas y a veces sin ni siquiera recibir respuesta, ni siquiera negativa. Entonces, eso unido a mi experiencia dentro de los medios de comunicación, yo llevo 27 años, empecé joven, llevo mucho tiempo dedicado al tema de la comunicación, conozco un poco la tele por dentro, la radio, la comunicación en general, pues me dio que pensar y decidí, ¿por qué no contar en formato thriller, con una historia de amor también o de desamor muy bonita que no quiero que se olvide, pues toda esta realidad que mucha gente está viviendo? Entonces creo que el formato thriller le daba un punto especial a todas las intrigas que se mueven detrás de los medios de comunicación y en ocasiones también detrás del mundo de la literatura.
Sí. Hay muchos Mauro Santos en la vida real, en la literatura, que escriben para otros porque no pueden vender sus novelas.
Pues mira, yo creo que eso será el secreto mejor guardado de cualquier escritor. Yo no creo que nadie diga, yo soy negro de tal persona, ¿no? Pero sí que es verdad que soy consciente que hay muchos Mauros en el sentido de escritores frustrados. Eso sí es verdad, escritores que persiguen un sueño, que realmente hacen un trabajo extraordinario, pero que son anodinos, grises, personajes no mediáticos, que la única carta de presentación que tienen es su talento. Y esto es España, y la cultura en España es una tarea harto difícil, con lo cual es verdad que yo conozco muchos Mauros en ese sentido. Gente que escribe muy bien, pero que por circunstancias del marketing y de la visibilidad mediática, pues no tienen oportunidades de demostrarlo.
Lo vemos muchas veces, por ejemplo, en Sant Jordi, que es el día de referencia de las ventas de libros, que cada vez son más los más vendidos personajes mediáticos en vez de grandes escritores.
Ese fue uno de los elementos que me hizo decantarme por escribir esta historia. Cuando leía las noticias, bueno, yo tengo de formación profesional y me paso el día leyendo periódicos de todas partes para estar bien informada y veía que las noticias de Sant Jordi eran las colas de determinados compradores de libros, y a mí me gusta diferenciar entre compradores de libros y lectores, los libros más comprados no son siempre los más leídos, entre compradores de libros que hacían y aguardaban horas para que les firmara un ejemplar determinado personaje. Y sin embargo, escritores de mucho renombre, de mucha trayectoria, de muchísima calidad, pues no tenían esta respuesta del público. Y eso me hizo reflexionar para escribir mi nombre escrito en la puerta de un váter.
A ver, esta temática, Paz, está de rabiosa actualidad siempre, ¿no? Porque todos, tú lo has dicho muy bien, negocio editorial, delante de editorial, negocio. Pero ahora más que nunca aquí en Cataluña, después de que se concediera el premio, por ejemplo, Ramon Llull a Pilar Rahola, despertó en las redes sociales también un revuelo importante. Leí de puretas y estetas de la literatura que cómo se le daba un premio tal, que esto era una conchorcha, por decirlo de alguna forma, mediática. Yo ahí no quiero entrar, pienso que todo el mundo tiene derecho a escribir y es bueno que lo hagan y todo el mundo, y ojalá todo el mundo leyera, ni que fuera en el váter, hasta el pato VC que hay en el sí, de verdad, porque leer nos hace libres, sea lo que sea, ¿no? Pero, Paz, ¿por qué sin spoilers? ¿Por qué, si lo puedes explicar, evidentemente, por qué el nombre escrito en la puerta del váter?
¿Por el título te refieres?
¿Por qué? ¿De dónde te sale este título? Me encanta, ¿eh? Pero ¿de dónde te sale?
A mí también, ¿eh?
Mira, en primer lugar es una metáfora literaria. Cuando se lee el libro se entiende que la figura del váter aparece en determinados capítulos, está, digamos, un poco presente a lo largo de toda la historia. Es una metáfora de la porquería, por decirlo finamente, que pretende denunciar la novela. Y en segundo lugar, porque hay una reflexión en el libro donde el escritor, Mauro, el protagonista, que está hundido porque no consigue publicar y porque él sueña y aspira a ser recordado su nombre dentro de los libros de la literatura cuando él ya desaparezca, digamos de alguna manera ser inmortal, ¿no? Pues como eso no lo consigue, hace una reflexión y donde va a los baños públicos siempre lleva un rotulador y escribe las citas de sus libros que ha publicado otro con su nombre y las firma con su nombre, como Mauro Santos. Y hace una reflexión en voz alta que dice: quise ser recordado por mi nombre escrito en los libros de literatura y terminaré siendo recordado por mi nombre escrito en la puerta de un bate. Y luego me pareció curioso que tenemos ciertos prejuicios con determinadas palabras, como los niños cuando decimos culo, teta y se ríen, ¿no? Los niños pequeños. Y no existen libros donde la palabra váter aparezca en el título. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué ponerle perjuicios a las palabras? Si pusiera nevera, no hubiese tenido tanto, no hubiese sido tan llamativo, ¿no? Pero sin embargo pone váter, ¿por qué no? ¿Quién no lee en el váter? ¿Quién no ha leído en el váter?
Eso te iba a decir yo, pues hay muchísima gente que lee mucho rato en el váter, además, ¿eh?
Es un poco escatológico.
Pero es verdad.
No,
es, verdad.
Es totalmente cierto. Paz, sí. a nivel de ya de literatura, tú eres una excelente escritora, que además la literatura intimista la practicas de una forma fantástica, pero que además conreas de forma prolífica también el thriller, ¿no? La muerte del 9, tu anterior obra, pues que también es una obra fantástica, donde también haces denuncia sobre un hecho como es la muerte de un futbolista y el mundo de los seguros y todo lo que hay alrededor del dinero que se mueve ahí y de toda la martingala esta. En la novela del váter, ¿sigues el registro de la muerte del 9 o ahí podremos ver, porque yo aún no la he leído, una Paz escritora distinta?
Bueno, es una Paz evolucionada. Ten en cuenta que entre una novela y otra transcurrieron 6 años. La muerte de 9 fue la primera que escribí, la primera que publiqué, y Mi nombre escrito en la puerta del váter es la sexta que escribí y la segunda que publico. Entonces, evidentemente, yo creo que hay una evolución profesional que se aprecia. Yo me la aprecio como escritora y entiendo que el lector también lo recibe. Y en segundo lugar, me gustaría, al hilo de lo que has comentado, Miquel, hacer hincapié en que la parte intimista de Paz Castelló aparece también en el formato thriller, ¿eh? Sí, no. Es decir, si algo caracteriza a este thriller es que no es un thriller al uso, evidentemente hay un misterio, tiene tintes psicológicos muy importantes, pero también hay una parte emocional que quiero destacar y que, digamos, impregna un poco el estilo, mi estilo a la hora de escribir, arañar en los sentimientos de los personajes para que a su vez arañen en los sentimientos de los lectores. Y sí, yo creo que ha quedado redondita. Bueno, yo que voy a decir que soy su mamá, ¿no? Es mi criatura, pero creo que tiene un conjunto de elementos que merece la pena leerla.
Yo, Paz, una pregunta que me gusta hacer siempre a todos los escritores que pasan por la radio, y es que ¿cómo escribe, cuándo y dónde escribe Paz Castelló?
Mira, yo soy una escritora muy metódica, entre otras cosas porque tengo una vida familiar, tengo 2 hijos, tengo otro trabajo, en fin, quiero decirte que necesito de cierta estructura en mi vida, por así no sería imposible llevar a cabo todas las cosas. Entonces, escribo todos los días, de lunes a viernes, el fin de semana lo descanso, escribo en un rinconcito de casa. Normalmente, esto ya como curiosidad, suelo escribir en pijama, zapatillas, muy cómoda. Necesito estar muy cómoda para poder dar rienda suelta y pasar a la otra dimensión y conectar con esa otra parte, ese mundo un poco onírico de fantasía, ¿no? Y bueno, necesito eso, escribir todos los días con el silencio absoluto. Eso sí, es muy importante para mí que nadie me moleste. Y nada, ni siquiera música, que hay escritores, creo que Miquel escribe con música, si no estoy mal informada, pero yo necesito silencio. Y básicamente eso es un trabajo del día a día, un trabajo concienzudo, de mucho tiempo, de mucha soledad, pero muy gratificante. Ahora es cuando recibes un poco la recompensa a todo ese tiempo, ¿no? Tiempo después. Y eso, sobre todo, mucha planificación, un trabajo del día a día.
¿Has visto, Adriana, cómo es una persona intimista? Zapatillas, sí. El pijama, la soledad para escribir. No. Fantástico, Paz. Oye, Paz, una cosita para terminar, ¿no? Porque tendremos que ir terminando. Explícanos una anécdota, como, claro, la novela se lo merece por el título, por la provocación que lleva en el título mismo, por la temática. En las redes sociales, Adriana, yo hemos visto que tienes multitud de fotografías de lectores ya con el libro. Explícanos una anécdota divertida que te haya ocurrido con alguno de tus lectores ya de alguna anécdota que a ti te haya sorprendido.
Bueno, para empezar tengo que decir que he aparecido en todos los periódicos fotografiada dentro de todos los váteres de toda la prensa que me ha entrevistado. Eso me pasa por ponerle la palabra váter. Claro, llega el periodista gráfico y me dice, ¿dónde ilustramos la entrevista? Pues, ¿dónde? ¿No va a ser ahí en el Jardín Botánico? Pues no, en el váter. Así que, para empezar, vamos, pones mi nombre en internet, buscas imágenes y estoy en todos los váteres. Y luego, bueno, esto me lo tomo con humor porque ya era muy consciente de que esto iba a ocurrir. leer. Y luego, pues claro, esto está ocurriendo en los lectores. Algunos más atrevidos ya me están haciendo llegar, aún no las he hecho públicas, ayer me llegó la última, algunas fotos un poquito más atrevidas, porque claro, le dije a mis lectores, que son estupendos, maravillosos, tengo unos lectores estupendísimos, desde aquí les doy las gracias, que bueno, que fueran imaginativos y que ilustraran la fotografía del libro, siempre, por supuesto, hasta los límites que ellos estuvieran dispuestos a llegar, ¿no? Y bueno, estad atentos a los próximos días porque os vais a sorprender.
Perfecto.
Lo vamos a estar, ¿eh?
Y tanto. Bueno, Paz, oye, un saludo enorme. Te deseo muchísimos éxitos. Me encanta cómo escribes, pero además te aprecio muchísimo como persona. Somos amigos. Y nada, esperar yo también a tener la novela en las manos, poder leerla y poder disfrutar, eso sí, yo tumbado en mi hamaca de lectura y no en el váter.
Tú léela donde quieras, pero disfrútala. Muchísimas gracias, Miquel. Sabes que este cariño es correspondido, que eres una grandísima persona. Solamente comparable a tu nivel como escritor y Adriana también, por supuesto, a todos. Muchas gracias por haber hecho este huequecito para mi nombre escrito en la puerta de un váter. Saludos a vuestros oyentes.
Es muy, muy, muy fan tuya también, ¿eh? Sí, Adriana.
Sí. Ha sido un placer, Paz. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Buenos días. Hasta luego.
Que crack, la Paz. Jo tenia moltes ganes de conversar amb ella.
Sí, a part es nota, no, Adriana, que com
la professionalitat,
tu és...
Exacte, és
una...
mitjà.
Exacte. És una persona que, bueno, es mou molt bé entre els mitjans, com tu. Mm-hmm. És una persona, doncs, que està acostumbrada al món de la ràdio, al món de la tele. I bé, jo vull dir això, no?, als nostres lectors, els que, bueno, gosin, no?, de comprar aquesta novel·la, que de moment no està a la traducció en català. Jo crec que hi serà.
Però jo crec que s'ha de llegir sempre sí. que es pugui amb la llengua original, eh? Està escrita en castellà i oposto pel castellà.
Jo també, jo penso igual que tu i sempre ho hem defensat aquí en, sí. en el recurs. Però bueno, hi ha gent que potser doncs, li agrada més llegir en català pel motiu
sí,
que sigui.
Sí, sí.
Jo crec que la Paz la traduiran, és alicantina, de fet, ella, i jo crec que la traduiran, que l'editorial amb la que publica Urano, Umbriel, bé, que és un dels segells d'Urano, treballa en català, i per tant crec que amb la transcendència que està tenint la novel·la ho faran, no? Però el que sí que diria als nostres lectors i els animaria és perquè la història s'ho mereix i perquè és una persona
és
que...
És molt atractiva aquesta història, eh?
Molt.
Almenys a mi m'atrau molt tot aquest món del rerefons editorial, tota aquesta part tan crua que alguna vegada han parlat.
Exacte, i la figura del negre literari, sí. no? Que és una figura molt poc coneguda i molt poc tractada en literatura, però és que a més...
A mi m'agradaria tractar-la un dia aquí a la ràdio, no sé si seria possible trobar-ne algun...
Bueno, ja farem una mica de Sherlock Holmes, del tema. Però el que volia dir és que, clar, que a més ella té l'afegit de que com ha estat en els mitjans de comunicació, té informació privilegiada, i evidentment no hi posarà noms i cognoms, però que moltes de les coses que segurament surten a la novel·la són vivències que ella ha tingut.
Home, de fet, algun titular que teníem d'ella era que deia que ha escrit aquest llibre per treure's tota la frustració que portava a dintre.
Sí. Bé, jo la conec personalment i no li ha estat fàcil, a la Paz, el tema de publicar i d'escriure, però jo crec que el temps acaba posant a tothom al seu lloc i la Paz doncs, té, jo crec, un futur literari impressionant.
No tenim gaire temps i tenim a Sergi Bassa, que ha sigut el nostre recomanador de la setmana, i sí que anem a Bassa la papereria, on si no el tenen segur que en poqueta arribarà també aquest llibre de la Paz Castelló.
Doncs avui hem anat a buscar la recomanació literària d'un llibre sota el braç a una de les nostres llibreries de referència, que és Bassa la papereria, i el nostre llibreter, Sergi Bassa. Molt bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda, Adriana.
Què tal? Com estem?
Molt bé, aquí esperant rebre ja totes les novetats i premis que han anat sortint durant el darrer trimestre de l'any, i avui us presentaré un d'aquests premis.
I quin és el llibre que ens recomanes?
Us recomano el Premi Carles Riba 2016. És un llibre de poesia, per a mi Carles Ribas de poesia, i ens fa molt goig perquè la guanyadora va ser la Maria Cabrera. Mm. Llavors li han editat un llibre de poemes i ens fa goig perquè va estar aquí gràcies a Literarum.
I ens va fer ficar la pell de gallina a tots.
Sí, ens va fer posar la pell de gallina dos cops. El primer cop que va venir amb la Vicky Mel, amb la residència creativa, i el segon cop amb l'acte dels plaers de dos en dos, una miqueta el tret inaugural de Literàrum.
I què trobarem una mica en aquest llibre de poesia? Un llibre petit, però imagino que,
sí,
que molt gran per
petit,
dintre.
Sí, és que crec que és una... La Maria, és el, parlant amb ella, veus que és una persona molt personal, molt forta, molt profunda, i com tu bé dius, ens va posar la pell de gallina, i el que recomano també és que ens visiteu al canal de YouTube que tenim de Bassa a la papereria, on tenim penjat a aquest recitament d'aquests poemes, com va ser el Hiroshima Mon Amour,
sí,
i el Taronja Borda, que estan completament editats, i la veritat són molt macos. Si algú va venir ho podrà reviure, i si no la podeu descobrir online.
Doncs avui hi ha un llibre sota el braç, la recomanació amb Sergi Bassa, de poesia, que és un gènere que costa una mica de consumir.
Sí, jo crec que no estem gaire educats amb aquest tema, però clar, si ho sent recitat pel mateix autor, o el mateix autor en aquest cas, que és la Maria Cabrera, és molt més fàcil entrar-hi.
Doncs a veure si ens hi anem acostumant a poc a poc.
A veure si Literàrum ens va apropant artistes com aquests.
Gràcies, Sergi, fins la propera.
Fins aviat.
Doncs poesia avui amb Sergi Bassa per tancar aquest programa, i comentar, Miquel Esteve, abans de marxar, l'actualitat també del món literari a casa nostra, i és que aquest divendres tenim la tercera edició de la Nit de les Muses. Tu protagonitzaves la primera ja fa uns anyets amb el Joc de Sade, i la protagonista serà una persona que crec que s'ho mereix molt, que és la Paquita, la Francesca Lier, amb Les passions de la menestrala.
Jo penso que sí, penso que la Paquita és una grandíssima escriptora, una grandíssima senyora de les lletres, i tot homenatge li seria poc, no? Mm-hmm. A més, és una persona que ha tingut molta constància a l'hora de publicar a novel·la per any, amb una clientela al Sant Jordi, amb una bona ploma. Bé, jo crec que un reconeixement més que merescut, i d'altra banda molt content de que la Nit de les Muses, que sí, que es va iniciar amb el Joc de Sade,
sí, sí, sí,
i amb, bueno, amb el redol de la Fira del Llibre, no?, Ebrenc, doncs tingui continuïtat, perquè per mi va ser una gran iniciativa de l'Albert i del seu equip, no? Jo penso que la Nit de les Muses s'ha de perpetuar i s'ha de fer anualment, perquè aquí a l'Ebre hi ha escriptors que mereixen també reconeixement, més enllà també de la Paquita i d'altres, i llibres o obres literàries que formen part de l'imaginari col·lectiu ebrenc, i per tant la Nit de les Muses crec que és un acte que ho ha de plasmar, no? Però en aquest cas la Paquita del tot merescut, i a més del tot merescut, jo crec que li faran, perquè a més sé de l'estima que se li té a la Paquita,
se li farà
un acte realment preciós.
Està molt nerviosa perquè no sap el que li has fet. Demà parlarem amb ella també al programa. Miquel, si et sembla, marxem i agafem un retrolador d'aquests permanents i anem a escriure el nostre nom aquí a la porta del vàter.
Ai, que em sembla que t'estiraran les orelles si ho fas.
Gràcies, Miquel, i ens veiem doncs d'aquí uns dies més, no, amb més temes literaris tan interessants com els d'avui. Gràcies, Miquel, de veritat.
Gràcies a tu, Adri, i una abraçada a tots els oients.